en realidad a mí la carta me la reenvían porque estaba camino a Buenos Aires, fui a buscar la flota de vehículos nueva para el Parque Nacional Lín, que es una muy buena noticia. Tenía que hacer unas gestiones y bueno, y en el medio de esto, digamos, llega esta carta que, te digo, es la opinión de un ciudadano de San Martín de los Andes. Yo preferiría no entrar a polemizar sobre esta carta porque, digamos, tiene un poco de todo. Y creo que de alguna manera refleja preocupaciones, pero que por ahí no de la mejor manera, digamos. Hay todo a mi gusto, pero de todas formas yo creo que es atendible y todo, digamos, yo particularmente desde que inicié gestión, creo que el parque ha sido bastante, con una postura bastante abierta de una gestión donde se transparentan todas las cuestiones de gestión y de construcciones colectivas con la comunidad y con el municipio y con toda la red de actores que se involucran en distintos aspectos del parque. Entonces, me parecía, y esto, digamos, ya estaba acordado con Esteban Bosch, el secretario de Turismo. Yo propuse la semana y previa a que salga esta carta hacer una reunión con todo el ENSATUR, porque Parques participa del ENSATUR, para un poco hablar de estas cuestiones, digamos, y otros aspectos que digamos que está llevando adelante el Parque Nacional. Por supuesto, esta carta se agrega y prácticamente el tenor fue de la charla con el ENSATUR fue básicamente en torno a Sitio Sagrado Mapuche, que era lo que disparó, digamos, este malestar. Así que, bueno, esta es mi opinión, ¿no es cierto?
En este sentido, bueno, la nota también en la carta se pone, de alguna manera se cuestiona todo lo que tiene que ver con el área de comanejo, con la política de comanejo que lleva adelante el parque con las comunidades mapuches, también con lo que tiene que ver el cobro de acceso, pero de alguna manera se da a entender como si el cobro de acceso fuera una decisión de las comunidades mapuches. ¿Podrías aclarar cómo es que se maneja el tema del cobro de acceso? ¿Es algo que lo disponen las comunidades o es algo que lo dispone el parque?
No, digamos, nosotros es importante saber que hay 7 comunidades en todo el Parque Nacional de Aní, por ahí un poco en dimensión esto, ¿no? Porque a veces nos centramos y nos focalizamos solamente en San Martín de los Andes y Comunidad Curruinca y Cayún, que es lo que rodea San Martín de los Andes.
Sí.
Y lo digo esto porque el parque es muy grande y digamos tiene una variedad, digamos, de relaciones con todo la red de actores del territorio, en la cual hay pobladores criollos, hay propietarios y hay comunidades. Digamos, todas tienen sus características absolutamente diferentes y hay una interacción diferente con las comunidades cercanas también. En el caso de Comunidad Curruinca, digo, ¿por qué digo esta diferencia? Porque la Comunidad Curruinca es la única comunidad que tiene un dominio, o sea, tiene título de propiedad comunitaria. Y esto no es menor a la hora de los distintos manejos que tiene la propia comunidad con respecto al ingreso de las personas al lugar. Por ejemplo, no es lo mismo el cobro de acceso que tiene en la islita, que lo hace absolutamente, es un tema de la comunidad,
sí,
en la cual como propietaria cobra un acceso, y es diferente al ticket de ingreso de un parque nacional que se paga en el muelle y se paga en Quilaquina, que eso es de Parques Nacionales y que está coparticipado con la comunidad mapuche curruinca. Hago esta diferencia porque a veces, digamos, tendemos a mezclar todo, no es lo mismo, digamos, hay un cobro oficial.
A eso iba.
Exactamente, y eso está coparticipado y no está decidido en esta gestión, sino son acuerdos que se llegaron por las distintas circunstancias hace unos cuantos años, ¿no? Y se sigue llegando a cabo. Ahora, esta gestión, y cuando digo esta gestión, no me refiero a mí, sino a la nueva gestión, este nuevo directorio que asume en febrero del año pasado, decide continuar la política de comanejo, pero digamos por ahí de una manera diferente. Por un lado es una reunión mensual en la cual asiste el vicepresidente de Parques Nacionales, que es el funcionario de mayor, después del presidente, de mayor jerarquía del directorio, uh-huh. Y con una meta y un compromiso de llegar a un ordenamiento con las comunidades, en todo lo que tiene que ver en las problemáticas territoriales y demás, que son temas que se han ido postergando a través de los años y han causado mucho también malestar y toda esta cuestión de que no es muy claro incluso hasta las comunidades vecinas. Entonces, digo, creo que es importante recalcar de que se está en un plan de ordenamiento territorial muy fuerte, que esto no se va a lograr de un día para el otro, pero que sí que es muy profundo. Por ejemplo, en la mesa política de comanejo se ha acordado el cambio de categoría de manejo de la cuenca Huechulafquén, que, bueno, la gente, son cuestiones técnicas que no conoce, pero uh-huh. Huechulafquén está bajo categoría Parque Nacional. Sí. Esto desde su creación, o sea, cuando se crearon los parques, se ignoró que ahí vivía muchísima gente. Uh-huh. Entonces, había tanto pobladores criollos como pobladores mapuches, y arriba se les puso una zonificación o una categoría de manejo Parque Nacional, que es muy restrictiva y que no podría nunca compatibilizarse con el tipo de uso ganadero y turístico que hoy tiene la cuenca Huechulafquén. Una cuenca muy importante para el turismo regional y para el turismo local en caso de Junín de los Andes. ¿Por qué es importante? Porque en realidad solamente por tener esa categoría de manejo, Parques Nacionales no tenía la posibilidad de poder llegar a hacer una habilitación de un servicio turístico sin recurrir a un decreto singular.
Sí.
Es decir, entonces, digamos, hay un montón de temas, entre los cuales está la regularización de servicios turísticos. Este año es la primera vez que todos los servicios turísticos están todos asegurados con un seguro contra terceros, y en un proceso de fiscalización profundo donde se está tratando de llevar, con el objetivo de levantar el nivel de los servicios turísticos en el territorio, se está haciendo esto como un proceso de moratoria, digamos. Entonces, hay un montón de cambios que se están logrando a través de este espacio, que es una mesa de discusión, de diálogo y de intercambio uh-huh. con las distintas comunidades.
¿Cuál sería esta nueva categoría?
Pasaría a estado de reserva nacional, que ustedes uh-huh. saben que la categoría de reserva es la que es compatible con todo lo que tiene que ver con el uso turístico, ganadero y algunas cuestiones también forestales, digamos. Es la que refleja más las necesidades y requerimientos de un sí. lugar donde habita gente y que tiene digamos, distintas actividades en ese espacio.
A ver, para pasar en limpio, esto sería entonces reserva nacional dentro de lo que es el Parque Nacional Lanín.
Exacto, hoy está categorizado. Toda esa costa del lago Huechulafquén, donde hay cantidad de servicios,
sí.
hoy figura como Parque Nacional y a través de un proyecto de ley pasaría a revestir como categoría de reserva.
Ah, todavía no es un hecho.
No, es un hecho, es una construcción, digamos, porque uh-huh. En principio había resistencia de algunas comunidades que no querían que eso ocurra. Digamos, todo esto se está logrando a partir de una gestión muy profunda que hace el vicepresidente de Parques, Emiliano Escurra, uh-huh. en la cual inclusive ha unido los parques Nahuel Huapi y Lanín, porque son los dos parques que tienen comanejo, no es el sí. único en Lanín. En Nahuel Huapi también hay comunidades.
¿Estos son los únicos dos parques del país que tienen comanejo?
Que tienen comanejo, sí, como sí. tal, sí, 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 institucionalizado, digamos.
Uh-huh. ¿Y cómo entienden ustedes que es el proyecto que plantea declarar lugar sagrado el volcán Lanín?
El proyecto, bueno, esto un poco contarte el correlato de cómo empieza en la primera mesa política, ya por mayo del año pasado. Las comunidades presentan inquietud de de que el volcán Lanín era un sitio sagrado y muy sensible a la cultura de su pueblo, y por esto había distintas, hacen una presentación histórica, un resumen histórico, en las cuales había diferentes, digamos, colores de requerimiento. Había algunos que solicitaban que no se suba más a la montaña, en fin, distintos tipos de posturas, inclusive internas entre las comunidades, uh-huh. Y obviamente esto no era viable bajo ningún punto de vista, porque considerábamos, y nosotros como Parque Nacional y la Administración de Parques Nacionales, consideramos que el parque es de todos, que es un bien de todos los argentinos, y no solamente de estas generaciones, sino las que vienen por delante. Entonces, digamos, esto no era viable, sabemos lo que significa, y imagínense yo que toda mi vida guié esa montaña, en la cual le tengo un particular afecto, y lo que significó para mí el volcán Lanín en mi vida, es algo muy importante. Y entonces
recordamos que sos guía de montaña.
Sí, durante 28 años he guiado en el volcán Lanín, creo que desde los primeros guías de montaña de volcán hasta la fecha, que subí la última vez en diciembre del año pasado. Ya no comercialmente, digo, pero a lo que me refiero es que, una montaña como Lanín o como cualquier otra montaña tiene un significado para cada persona, uh-huh. y en ese espacio creo que tenemos que, en forma positiva, es ver cómo cómo convivimos las dos culturas, cómo nos respetamos las dos culturas, y entendiendo esto es como se avanzó, por la orden de Emiliano Escurra también, se avanza en un reconocimiento a que el Parque Nacional, la Administración de Parques, reconocería como un sitio sagrado siempre y cuando no tiene ningún tipo de esquema restrictivo, ni de cobro, ni de dominio, porque uh-huh. es muy importante saber y tener claro esto, digamos.
Eso fue aceptado por las comunidades mapuches que hacían esta propuesta.
Sí, bueno, pero esto ya te digo, son 8 meses de 8 reuniones de discusiones, de idas y vueltas, uh-huh. Pero creo que, bueno, ya se está llegando a un nivel de entendimiento en la cual se ha avanzado de esta manera. Y esto, digamos, quiero dejar claro que no significa regulaciones, restricciones, ni jurisdicción, ni dominio sobre el volcán Lanín. Es algo que atañe solamente a las creencias de su cultura, digamos.
Bien. Horacio, cambiando de tema, ¿han recibido equipamiento?
Sí, afortunadamente hemos traído 7 camionetas nuevas de doble tracción, camionetas y 3 camionetas más viejitas, pero operativas. Entonces, con esto el parque pegaría un salto en la parte de operatividad, dado que estábamos con vehículos muy viejos, ya que nos quedaban muy pocos, y eso nos restringió muchísimo la operatividad en el territorio, los controles y fiscalización, digamos. Todas estas trabajos que fuertemente está empoderando el parque en este último año, ¿no?
¿Qué balance hacen de esta temporada en cuanto al uso del parque, los usos, me refiero en los ámbitos públicos, del turista en general, del local también, particularidades?
Bueno, fue una temporada, digamos, desde lo climático, te diría un poco favorable a este temor que teníamos nosotros de una temporada con muchos incendios. Uh-huh. Afortunadamente fueron pocos y se atacaron a tiempo, muy eficientemente por los cuadros de brigadistas y en colaboración con bomberos y con brigadistas provinciales. En este sentido, más los medios aéreos, nos ha permitido prácticamente que no progresen los incendios en forma grave. Por otro lado, tuvimos una temporada de muchísimo accidente en el volcán Lanín, una temporada que fue medio uh-huh. extraña en ese sentido, sí. con muchos hechos así sucesivos. Y por otro lado, vemos que hubo en general menos cantidad de visitantes porque el clima también en enero estuvo un poco frío la primera quincena. Es como lo vimos como una temporada que se acortó. En cuanto a la visitación, fue buena en los parques, los caminos estaban mejor que otros años. Hay varios como Curruec y La Quina, y hubo mucha colaboración de vialidad provincial, permitiendo el acceso a muchos más lugares. Y por otro lado, decirte que hubo mucho más visitación. Nosotros pasamos de cerca de 28 senderos habilitados a tener ahora 80 senderos habilitados, todos con su cartel, su señalética, su despeje, y esto la gente lo ha disfrutado mucho. Realmente tenemos muy buenas devoluciones por esto. Ajá. Así que es un camino que creo que vamos a seguir profundizando, porque creemos que el senderismo es una de las grandes ofertas de vivencia en un parque nacional, ¿no? Como muy rica en cuanto a la vivencia.
Ajá. ¿Y cómo observan el comportamiento de la gente, tanto del turista, del local, me refiero del respeto al Parque Nacional Lanín, al cuidado, al retirar la basura, al cuidado con los fuegos que no queden prendidos?
Sí, bueno, en esto, por ahí voy a decir algo que no le va a gustar mucho a los locales, pero justamente el local, que es más confiado, que tiene más empoderado como que el parque es de ellos, tenemos mucho problema con los fuegos. Uh-huh. Sobre todo en Costa del Lago, en Perilago, esto se ve mucho en el Lácar, la basura también, pero bueno, creemos que es también para seguir trabajando este aspecto y en la parte educativa, en la parte preventiva. Las lanchas que estaban prácticamente todas rotas, nos llegaron a fin de la temporada por una cuestión administrativa de los procesos licitatorios. Uh-huh. Pero bueno, ya hemos recobrado la operatividad, ya tenemos lanchas en condiciones de trabajar en los últimos días, y ahora con las camionetas creo que toda la parte de fiscalización y sobre todo de prevención, apuntando mucho a la prevención, creo que vamos a mejorar sensiblemente para la próxima temporada y en esta temporada de invierno, que también empiezan otro tipo de actividades dentro del parque, la cacería, la extracción de madera, de leña, en fin, todas las actividades que normalmente son típicas de la baja y el invierno.